Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio, nuestra alianza de los sábados a las 11 de la mañana con la Universidad Externado de Colombia para hablar de sostenibilidad con el profesor Gustavo Yepes. Bueno, pues hablar de la importancia de los océanos en la sostenibilidad creo que es un lugar común, pero ¿cuál es el papel que cumplen los océanos en materia sostenible? Profe Gustavo Yepes, bienvenido.
Bueno, Gabriel, como usted muy bien lo dice, pues los océanos son fundamentales para nuestra vida. Manejan más o menos el 97% de la superficie de la Tierra y representan el 99% del espacio vital del planeta, por volumen específicamente. Y eso nos hace entender un poco que los océanos proporcionan recursos naturales claves, alimentos, medicina, biocombustibles, pero tenemos unos problemas muy serios porque estamos acabando con ellos. Ellos son encargados también de la mitad del oxígeno del planeta y de absorber, que esto es un tema muy importante, el 30% del dióxido de carbono que generan nuestras actividades. Y el 40%, alrededor del 40% de la población humana está en la costa. Entonces, eso nos puede mostrar un poco la importancia que estamos haciendo al respecto, que tienen los océanos al respecto. Las Naciones Unidas ya han identificado que más del 30% de los océanos están siendo sobreexplotados y que en este momento tenemos un pH mucho más alto porque se están acidificando nuestros océanos. Es más o menos 8.1, o sea, un 30% más de lo que estaba hace 100 años. En Colombia le tengo cifras.
A ver.
Según el Fondo Mundial para Naturaleza, o sea, el WWF, el 45% del territorio colombiano es mar. Sin embargo, el 70% de los ecosistemas marinos colombianos está en un alto riesgo de colapso, que eso lo hacen investigaciones de la Universidad Javeriana. Así que vamos a tener que ser muy cuidadosos con el mar si queremos asegurar que nuestra vida en este planeta siga permaneciendo.
Y precisamente un tema, cuando en febrero de este año se rompieron los récords de temperatura promedio de los océanos, llegando a 21 grados centígrados. Una temperatura promedio de los océanos debería estar sobre los 17.5 grados centígrados. Pues vamos a hablar del tema aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Bien, esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. El decenio del océano. El 5 de diciembre de 2017, la ONU proclamó el decenio de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible de 2021 a 2030, con el propósito de establecer un marco común capaz de garantizar que la ciencia apoye plenamente los esfuerzos de los países por alcanzar los objetivos de Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. ¿Cuáles son principalmente esos objetivos, profesor Gustavo Yepes?
Gabriel, el objetivo de desarrollo sostenible que más se le pega al tema de los océanos es el número 14, que tiene ese nombre, porque esperamos con 7 metas lograr que los océanos no sean tan explotados como lo están siendo hasta el momento, que son sobreexplotados, que adicionalmente se reduzca la contaminación que se genera, que especialmente es por plásticos, también cómo hacemos para que los países, los diferentes países puedan evitar hacer incentivos para que haya pesca. Y adicionalmente, cómo hacer que ciertos países que son insulares, que viven de eso, puedan tener otras alternativas para poder desarrollar sus actividades económicas.
A lo largo de estas entrevistas que hemos hecho en Caracol Sostenible, en este más de año y medio que llevamos al aire, pues hemos encontrado que esas grandes metas que nos planteamos, que estamos de acuerdo que deben ser agresivas, puestas a 2030, no necesariamente va a ser fácil cumplirlas. Y aquí vamos a hablar con Juan Criado, un especialista de ciencias naturales, que desde UNESCO pues queremos hablar de lo que puede pasar en 2050. Si no se toman medidas, habría más plástico que peces en el mar para ese año. Juan, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, pues aquí aterrados un poco de si el discurso es muy apocalíptico, si es muy realista, ¿en qué estamos frente a nuestros océanos?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de estas cosas es complejo y yo creo que hay que dar los dos mensajes. Como bien dice, bueno, la UNESCO como agencia del sistema de Naciones Unidas, tenemos también un mensaje que se ha lanzado desde la máxima autoridad nuestra, que es el secretario general, que estamos enfrentando una triple crisis planetaria de cambio global, que lo entendemos más como el cambio climático, también de pérdida de biodiversidad y también de contaminación, como bien habéis comentado, por todo el tema de los plásticos, ¿no? Entonces, nosotros que estamos en nuestro planeta, tenemos una gran cantidad de agua y de océanos. Lo que sucede en los océanos, toda esta triple crisis planetaria, está afectando a los océanos y, por tanto, nos está afectando a nosotros, ¿no? A todos los habitantes que vivimos en la Tierra. Es importante tener en cuenta estos mensajes, que también son de alarma, para que tomemos acciones. Pero bueno, lo que nos pasa en UNESCO también es que queremos también dar y tener mensajes positivos, ¿no? Hay muchos países, como le pasa también a Colombia, que está volviendo la mirada al mar también, a nuestros océanos y a nuestras costas, precisamente para ver qué tipo de soluciones o qué tipo de medidas son las que se pueden poner en marcha en este decenio para realmente conseguir avanzar hacia ese desarrollo sostenible, que es diferente, es un reto, nos va a obligar a transformar la manera que vemos el océano, que vemos nuestras costas, que vemos la contaminación, que vemos nuestras comunidades que dependen de estos recursos, para precisamente desarrollarnos de una manera diferente y que sea en armonía con nuestro entorno. Eso es lo que intentamos hacer también desde la UNESCO.
Juan, ya hablamos del objetivo número 14, pero como sabemos aquí en este programa, los ODS están bien conectados y tiene que ver con muchos otros, como el 12 de producción y consumo responsable, pero también el de clima, que me parece que es muy importante. ¿Por qué no nos cuentas qué significa para los océanos un pequeño cambio, o lo que algunos creerían que 0,5 grados es algo insignificante en el cambio climático, y qué le puede pasar eso a los océanos?
Bueno, precisamente estos años estamos viendo cómo estos pequeños cambios nos afectan de grandes maneras. El océano y los océanos son los grandes reguladores del clima de nuestro planeta, ¿no? Entonces, pequeños cambios en lo que son las temperaturas afectan mucho a fenómenos que, bueno, que estamos muy acostumbrados en la región, como son los del Niño y de la Niña, ¿no? Que ya nos avisan con tiempo de que van a venir temporadas más secas o temporadas de muchas lluvias o temporadas grandes de tormentas y huracanes, que vienen precisamente influidos por estas pequeñas variaciones de temperatura. Lo que pasa es que no está todo escrito en piedra, entonces también el clima es muy variable de año en año, ¿no? Y algunas personas aprovechan que hay esta variabilidad para decir, bueno, que esto ha sucedido en otras épocas y que ahora no estamos enfrentándonos a este cambio sostenible de aumento de temperatura, cuando esto ya, pues bueno, desafortunada y afortunadamente, todos los registros de datos y de cambios del clima en efecto nos dicen que estamos aumentando la temperatura y que eso está teniendo cambios, que lo que pasa es que no sabemos bien qué es lo que va a suceder. Lo que sí sabemos, claro, es que no van a ser cosas buenas, ¿no? Estos días lo estamos viendo en Europa, ¿no? Que se veía que no estaban, digamos, un poco más tranquilos, y estamos viendo unas inundaciones impresionantes, ¿no? Con esta tormenta Boris y con muchos muertos que están sucediendo, que podemos decir, bueno, en Centro Europa estarían a salvo de estos cambios, y pues se ve que no hay ninguna zona del planeta que esté a cambio. Hemos visto, por ejemplo, yo creo que lo comentábamos antes también, ¿no? Algunos ecosistemas tan sensibles como los corales, ¿no? Hemos visto, pues, en la gran barrera de arrecife de coral australiana, como esos blanqueamientos de corales, pues que se está produciendo la muerte de ellos por pequeños cambios del clima, y cuando los corales son como los manglares en las costas, ¿no? Son unos ecosistemas riquísimos donde se produce y se generan muchísimos alevines de pesca, de corales, de buceo, un montón de ecosistemas y de generación de riqueza, que si desaparecen, pues nos vamos a enfrentar con una situación bastante compleja en las costas. Ya hay varias, nosotros tenemos aquí, hay comunidades de Panamá, muy cerca también a Colombia, de todas las comunidades de Gunayala, que ya están moviéndose hacia la costa, porque ya hay zonas de islas que ya se están viendo inundadas, ¿no? Ya está subiendo el nivel del mar y ya tienen que moverse a otras zonas de costa y tienen que salir de las islas, porque ahí realmente está subiendo ya el nivel del mar, ¿no? Entonces, es un mensaje a la vez de mucha alarma, pero que hay que tomar muy en serio y que hay que producir ese cambio. Tenemos que producir ese cambio muy drástico en la manera en la que nos estamos desarrollando.
La solución no es tan sencilla, y que no se me entienda mal, porque hay que celebrar que hoy tengamos grandes conversaciones mundiales a través de la COP sobre cambio climático, que tengamos grandes charlas sobre objetivos de desarrollo sostenible con metas, con mediciones. Pero Juan, tenemos las conversaciones, tenemos expertos y el clima sigue subiendo, la situación sigue empeorando. Muy fácil desde un escritorio pensar esto, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese camino que ve usted?
Bueno, yo creo que es muy importante hacerlo a todos los niveles. El cambio tiene que ser desde nosotros como personas, digamos, ser muy conscientes de los cambios que tenemos que hacer todos nosotros como personas y en nuestras comunidades, producir esos cambios, ¿no? Desde nosotros podemos viajar menos, podemos consumir mejor, podemos preguntar a nuestros políticos que cumplan esos compromisos y esos acuerdos globales, ¿no? Entonces podemos hacer esa acción desde lo local hacia lo internacional, ¿no? Para realmente, por ejemplo, nosotros en ese decenio de Naciones Unidas para las ciencias oceánicas hay 10 desafíos que van desde la contaminación marina, cómo proteger y restaurar los ecosistemas y la biodiversidad, cómo alimentarnos de manera más sostenible, ¿no? Que esa pesca sea más sostenible, ¿no? No estar acostumbrados a sacar todo lo que podamos, ¿no? de nuestras costas, ¿no? Que todo tiene un límite, que tenemos que alimentarnos también nosotros con más sabiduría, ¿no? También que esas economías, ¿no? Que esas maneras de desarrollar esas soluciones para ese desarrollo equitativo, resiliente y sostenible, se tengan en cuenta esas condiciones que son también ambientales y sociales y climáticas cambiantes, o sea que vamos a tener que innovar y adaptarnos, que vamos a tener que hacer cosas diferentes a las que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Esas soluciones de cambio climático que estén basadas en los ecosistemas, ¿no? Que tengamos en cuenta que los ecosistemas, que los recursos, que el agua no están sin límite, ¿no? Que nuestro planeta tiene unos límites y que tenemos que vivir dentro de esos límites, que también vamos a tener que preparar a nuestras comunidades sobre esos riesgos oceánicos. Sabemos que va a haber eventos geofísicos, ecológicos, meteorológicos y climáticos que van a venir, que nos van a afectar, pero lo que tenemos que hacer es preparar a nuestras comunidades, no esperar a que sucedan y actuar después de que nos venga el desastre. Los desastres suceden porque no nos hemos preparado desde el punto de vista humano. Tenemos que también tener con los océanos, nosotros le llamamos, hay un programa muy bonito de Ocean Literacy, que es de, digamos, de concienciación y de conocimiento de los océanos, para que precisamente sepamos y haya una nueva relación de la sociedad con los océanos y con nuestras costas. No que se vea allá lejano, como nos sucede también con las aguas, con nuestros acuíferos, ¿no? Aguas que no vemos, aguas que podemos aprovechar hasta el máximo. Lo mismo nos pasa con los océanos, ¿no? Estamos acostumbrados a que los peces y la pesca nos llegan, pero y eso también depende de que esos ecosistemas funcionen y que no los explotemos de manera indiscriminada, ¿no?
Pero aquí quisiera, Gabriel, aprovechando lo que dice Juan, digamos, ver cómo todo confluye sobre el consumidor, sobre el ciudadano, que lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero aquí es muy interesante, desde la UNESCO, ¿qué están haciendo, qué piensan hacer ustedes para preparar, como tú lo dices, para concientizar a ese ciudadano? Y la otra pregunta que me gustaría sumarle es, ¿qué tiene que ver entonces también los estados? Sobre los acuerdos que mencionas tú entre Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, que han aumentado de una manera significativa la protección de las áreas marítimas y costeras.
Sí, yo creo que es muy importante. Hay muchísimos, como decía antes, no todos son mensajes negativos, hay muchísimos mensajes positivos y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por eso es lo que va a suceder también en la COP de Colombia, ¿no? De paz con la naturaleza, va a haber un montón de mensajes muy positivos también, ¿no? De que es posible hacer el cambio. Y como bien decías tú ahora, por ejemplo, estos cuatro países y también Colombia está liderando muchísimo, están haciendo esta iniciativa del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, ¿no? Con una zona amplísima, marina, incluyendo varios sitios UNESCO, ¿no? Sitios UNESCO de Patrimonio Mundial Marino, y estamos promoviendo y están los países promoviendo la creación de una reserva de biosfera marina transfronteriza entre estos cuatro países, precisamente para que en estas grandes zonas marinas, de paisajes marinos extraordinarios, de importancia extraordinaria para la biodiversidad, pero también para el desarrollo y para la pesca, es posible hacer ese desarrollo de diferente manera, ¿no? Los cuatro países han avanzado en las metas 30-30, ¿no? Del 30% de su superficie marino-costera protegida, pero es lo que decíamos antes, no vale proteger una zona y fuera de esas zonas hay vía libre para hacer todo lo que queramos. La UNESCO y también junto con los países estamos haciendo programas hacia los jóvenes investigadores de conocimiento indígena, con todos esos procesos de relaciones con el océano, como ese tratado de alta mar, de la lucha contra la contaminación por plástico. Entonces estamos en un momento bastante especial, estamos a medio camino de la Agenda 2030 el año que viene, el 2025, y ahí pues lo que se está haciendo es poner muy alto y muy fuerte en la agenda todo lo que tiene que ver con los océanos. Y ahí, pues bueno, UNESCO, a través de su Comisión Oceanográfica Intergubernamental, en la que hay más de 150 países que están comprometidos por un desarrollo diferente basado en la ciencia y el conocimiento, pues estamos haciendo un aporte muy grande. Ahí Colombia tiene, por ejemplo, la Comisión Colombiana del Océano, que es muy fuerte, tiene el INVEMAR en Cartagena también, tiene unas instituciones y un conocimiento y capacidad muy fuerte, y que está siendo también líder acompañando a la UNESCO en este camino, que bueno, no es complejo, pero tiene soluciones.
Bien, pues qué bueno que no solamente nos quedamos en señalar culpables, que también es importante, sino en buscar cuáles son las soluciones, cuál es el llamado a la acción que tenemos que enfrentar entre todos, entre el ciudadano común y corriente del mundo, el gobierno, las grandes corporaciones. Esto tiene que ver con todos. Y qué bueno que ese llamado a la acción y ese movimiento también esté la UNESCO detrás de esto, y este gran especialista en ciencias naturales que nos acompañó hoy en Caracol Sostenible, Juan Criado. Juan, bienvenido siempre a Caracol Sostenible, y por supuesto nuestros micrófonos siempre abiertos a todas las iniciativas que podamos tener por un mundo, por unos océanos mejores.
Muchísimas gracias a ustedes por parte de la UNESCO. Muchísimas gracias.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia, aquí en Caracol Radio. Bueno, Juan Manuel Durán, jornada de limpieza de playas junto a Cocoset. ¿En dónde está usted? Buenos días, don Juan.
Gabriel, así es, los saludamos desde Puerto Colombia en una jornada de limpieza de playas junto a nuestros amigos de Cocoset. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 14, que habla justamente de eso, de cuidar los ecosistemas marinos, de cuidar los océanos. Y por supuesto, estamos aquí en esta muy buena labor, acompañados por Carlos Madriñán, director de negocios de confitería de Nestlé. Carlos, bienvenido a Caracol Sostenible y gracias por hacernos partícipes de este gran evento.
No, bienvenidos ustedes y muy agradecidos de que nos estén acompañando en esta iniciativa que es Playa Limpia Cocosete, en nuestra cuarta edición. Llevamos ya desde nosotros el 2018 empezamos a buscar cómo podíamos aportar a la sostenibilidad del planeta, ¿no? Una problemática que ya viene de muchos años, y cada año nuestro objetivo, nuestro reto ha sido cómo hacerlo más grande, y este año pues no era la excepción, y dijimos cómo podemos dar ese siguiente paso con un impacto mucho mayor, y encontramos dos aliados muy importantes que son Agenda del Mar y Bicla Conexión Océanos, donde vamos a poder darle una segunda vida a los materiales no aprovechables, ¿sí? Que son alrededor del 80% de lo que generalmente se recoge en estas playas, se va a botaderos, a rellenos sanitarios, pero esta vez todo esto que vamos a recoger a través de Agenda del Mar se van a poder convertir en materiales de construcción para crear el primer centro de conservación y reproducción de corales, que como bien lo decía, son claves para el ecosistema marino.
Ahí ya empezamos a hablar de términos importantes dentro de la sostenibilidad, la economía circular. Y es que nos hemos encontrado aquí para contarle a las personas que nos escuchan y que nos ven también a través de las redes sociales, hemos encontrado zapatos, chanclas, por supuesto también mucho plástico, pero no es solamente recoger esto y llevarlo quizá a un relleno sanitario, sino darle esa segunda oportunidad. Ustedes están, además de buscar construir ese centro circular, también dándole oportunidad a otras personas que necesitan quizá una vivienda.
Así es. Entonces, ese siguiente paso de poder hacer algo con ese material no aprovechable el año pasado que tuvimos esta actividad en Nuquí, pues quedamos con un compromiso de ayudarle a construir una recicladora muy importante allá. Uh-huh. Y básicamente la única recicladora allá en Nuquí dedicada 100% a construir su casa hecha a partir de estos materiales. Así que ya encontrando la solución a través de Agenda del Mar, vamos a ir a cumplir con esa promesa que hicimos el año pasado, vamos a construirle esa casa y el resto también va a ser entonces para este Centro Coralteca de Reproducción y Conservación de Corales.
Bueno, ustedes nos han invitado a esta actividad junto a la marca Cocosete, que además de ser muy rica, por supuesto nos gusta comer Cocosete, pero el empaque también es plástico y ahí también hay que trabajar. Porque, claro, si bien los consumidores somos quienes tenemos que llevar a cabo esa tarea de botarlo en el lugar que debe ser, de buscar la forma de reciclarlo, pues por parte de las empresas también tienen que tener un compromiso. ¿Cuál es el compromiso de Cocosete justamente con ese plástico que envuelve su producto?
Completamente de acuerdo. Nosotros venimos también en un proceso de disminución de plástico. Todos nuestros empaques ya los hemos reducido a su mínima expresión. Uh-huh. Para precisamente impactar lo menos posible en términos de uso de plástico, pero también ha sido un proceso de innovación muy importante de tecnología, de cómo hacer que todo ese material sea completamente reciclable, que esté diseñado desde el principio para reciclar. Y por supuesto viene por el otro lado la campaña de sensibilización de qué hacer con ese empaque una vez consumido el producto, dónde desecharlo. Entonces es una responsabilidad que vamos teniendo todos de cómo realmente, primero, hacer el material completamente reciclable. Uh-huh. Y luego cómo desecharlo para que pueda ser luego reprocesado.
Y ahí viene una responsabilidad, como lo decíamos, de parte del consumidor. ¿Cómo entregar más a fondo ese mensaje? Que llegue más lejos. Logremos que este mensaje llegue a más personas. ¿Y qué estamos haciendo también para eso?
Pues aquí es un apoyo muy importante de ustedes, de todos los medios de comunicación, que nos ayuden a compartir esta noticia, porque aquí estamos en Puerto Colombia, pero esto no empieza ni termina aquí. Esto de verdad empieza desde casa, desde nuestras casas en el interior del país, no necesariamente en las costas o en las riberas de los ríos, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Como cuando nosotros consumimos productos en la casa, si no los clasificamos bien, pues terminan donde no es, terminan en rellenos. Y también cómo empezamos nosotros a consumir mucho menos de todo ese tipo de materiales y podamos de verdad contribuir a un mejor planeta.
Pues contribuir para un mejor planeta. Se estima que para el 2050 habrá más plástico que peces en los océanos si no actuamos desde ya. Así que esta es una gran tarea que están realizando desde Nestlé. Doctor Madriñán, muchas gracias por acompañarnos en Caracol Sostenible. ¿Tenemos algún estimado de cómo vamos en cifras de recolección?
Pues todavía justamente estamos ya empezando el pesaje. Vamos a ver si logramos pasar las 2 toneladas, una meta que nos pusimos. Pero nos hacían la advertencia, claro, todos estos materiales son muy livianos, sí. Entonces vamos a ver cuánto nos pesa, pero le voy a llegar a 2 para superar lo que recogimos el año pasado.
Y como usted también está haciendo la tarea, ¿qué fue lo más raro que se encontró hoy acá?
Bueno, en la playa, la verdad es que es sorprendente lo que uno se encuentra, no entiende uno cómo llega todas estas cosas aquí al mar, a las playas. Encontramos desde neveras, ¿no? Casi enteras, uno dice, pero ¿cómo alguien bota o deja una nevera ahí? Ajá. Hay timones, cascos, tableros,
llantas de camión,
hay tableros de breakers, de electrónicos, de switches. Ajá. Y uno dice, pero ¿cómo la gente lo desecha para llegar a este punto?
Pues nuevamente muchas gracias a usted, doctor Madriñán. Nos vemos en Playa Limpia Cocosete 2025, me imagino, y que ojalá podamos seguir trabajando de la mano con ustedes para cumplir con este objetivo, tener playas limpias en todo nuestro país.
Muchísimas gracias a ustedes por sumarse, por apoyarnos en esta iniciativa y hacerla entre todos cada vez más grande.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio. Continuamos desde las playas de Puerto Colombia en Barranquilla. Don Juan Manuel Durán, ¿con quién está?
Gabriel, continuamos desde las playas de Puerto Colombia en esta jornada de limpieza de playas y, por supuesto, figuras importantes que siempre han hecho parte de todo este tema de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente, y hoy me encuentro con Claudia Bahamón. Claudia, bienvenida a Caracol Radio.
Muchísimas gracias.
Bueno, Claudia, recibiste un premio muy importante justamente por esa labor que vienes realizando en el año 2023. ¿Qué significan esos premios, esos reconocimientos a esta labor tan bonita?
Yo siempre he dicho que esos premios son más grandes que cualquier premio que me haya podido ganar haciendo televisión. Uh-huh. Porque es un premio, finalmente, a inspirarme a mí a seguir haciendo lo que me gusta hacer. Uh-huh. Cuando a ti te reconocen por una labor que haces a nivel ambiental y que llevas 16 años haciéndolo de manera un poco silenciosa, pues para la gente que no está metida en este rollo, pues es muy bello. Es muy bello, o sea, a mí me, de verdad que me inspira pues como a seguir detrás de este propósito de vida que es un tema de educación ambiental.
Pero yo me voy a ir un poco más atrás.
A ver,
y quizá, quizás con una frase podemos llegar hasta ese punto al que quiero llegar, y es la siguiente: la imperfección de la naturaleza es su propia perfección.
Es la perfección de la misma, esa es frase de mi abuelo. Ajá. Qué lindo que me recuerdes eso. Sí, pues mi abuelo, yo digo que ha sido como el mayor ambientalista que yo he conocido en mi vida. Ese hombre se murió a los 91 años hablándole a las plantas, sembrando la tierra, cuidándola de manera muy orgánica y natural, sin saber siquiera qué era ser un activista ambiental. Entonces, sí, me traes a la memoria pues a un hombre que de verdad me inspiró, y yo creo que es como de donde nace todo esto, de esa infancia al lado de este hombre. Y esa frase me la dijo hace más o menos unos 20 años que yo llegué a vivir a Estados Unidos. Mi abuela sembró toda la vida frutas, verduras y hortalizas. Sí. Y cuando yo llego a vivir a Estados Unidos, me acuerdo que tuve un viaje, y cuando iba a ese viaje yo acababa de ir al mercado y tenía un tomate y lo partí en la mitad y me lo comí seguramente en un sándwich, que eso yo no me acuerdo en qué me lo comí. Pero me quedó ese tomate, y cuando yo regresé, como, no sé, 10 días después, el tomate estaba como si yo lo acabara de partir.
¿Intacto?
Intacto, perfecto. Entonces yo llamé a mi abuelo y le dije como, algo estamos haciendo mal. Ajá. Porque él sembraba tomates, cultivaba tomates. Y le dije yo, abuelo, algo estamos haciendo mal porque esos tomates de acá sí duran. Y él me dijo, no, algo están haciendo mal allá. Ajá. Porque la perfección de la naturaleza es la imperfección de la misma. Diciéndome que no todos los tomates eran del mismo tamaño, no todos los tomates duraban igual, no todos los tomates eran igual de brillantes, que al contrario, todos deberían ser distintos, y que esas magulladuras que uno le ve a esas frutas, verduras, hortalizas, al final hace parte de la imperfección de la perfección de la naturaleza.
Claro, y es que justamente ese tomate quizá estaba lleno de un montón de cosas que le hemos puesto los humanos, de químicos, estaba de pronto acelerado ese proceso natural.
Pues fíjate que a raíz de eso, yo que soy una ardillita curiosa, ajá, a raíz de eso me puse a investigar, y ahí llegué yo al tema de los alimentos genéticamente modificados, y entendí que sí, en el laboratorio hacemos muchas cosas que maltratan esa imperfección de la naturaleza.
Bueno, estamos en una jornada de limpieza de playas, y dense cuenta cómo terminamos hablando de alimentación y cómo todos los objetivos de desarrollo sostenible se pueden meter en una sola conversación. Me salgo del tema de los alimentos, de la agricultura, para que hablemos un poquito de eso que estamos haciendo hoy aquí, Claudia, porque es muy importante de pronto concientizar a las personas de que no es solamente venir a limpiar una playa. Hoy no estamos salvando al mundo.
No.
Hoy no estamos haciendo eso. Hoy simplemente
Estuviste atento anoche.
Sí, pero...
Pero sí, claro, pero además se tiene que pensar de esa manera, porque cuando la gente lo ve a uno en esas jornadas y le escribe a uno en sus redes sociales, yo quiero ser parte de ello, ajá, quiero ser parte de ello, quiero ir a una limpieza, en el fondo a mí me queda ese sinsabor de no estamos yendo a limpiar la playa. Claro, limpiamos hoy una tonelada en un par de horas. Pero aquí lo que estamos haciendo es abriendo nuestros propios ojos ante una realidad que pocas veces vemos, porque simplemente se nubla con nuestro día a día. Y lo que hace esto, sí, obviamente, es expandir nuestra conciencia y hacernos entender que tenemos que hacer algo más allá de. Y que esta basura que encontramos acá, pues no pertenece a este lugar, no es de acá. ¿De dónde viene? De nuestras casas, de nuestros hogares, del interior del país. Sí. O sea, la basura que encontramos acá puede venir de Bogotá, puede venir de mi tierra, de Neiva.
Y hay una frase que me gustó mucho que decía, el mar empieza en mi casa.
El mar empieza en casa. Esa es una frase de Agenda del Mar que alguna vez la sacó María José, a quien yo admiro un montón, y me decía, es que hay muchas personas que ni siquiera han conocido el mar, que ni siquiera quieren venir al mar, porque les da miedo, porque la razón que sea, porque no tienen la oportunidad de conocer esa majestuosidad de ecosistema. Sin embargo, estamos afectando desde nuestros hogares porque esa basura que nosotros generamos en el día a día no la estamos reciclando como debe ser, no la estamos reutilizando como debe ser. Estamos hablando que al año aproximadamente son 12 millones de toneladas de residuos de plástico que producimos y solamente un máximo del 7 hasta el 9% se dice en el mundo que se está reciclando. Eso que acabamos de hacer, pues sí, acabamos de contribuir un poquito a ese 7% del reciclaje. Y eso porque no estamos reciclando, acá estamos haciendo otra labor, que es ese residuo que no se recicla, que va a los rellenos debajo de nuestra tierra, contamina, y que finalmente le estamos dando un uso increíble. Pero sí, el mar empieza en casa, entonces cada vez que pensemos en ir, cuando vamos al mercado, cuando compramos un alimento, ya que estamos hablando de alimentos que vienen envueltos en plástico, que nos detengamos un momentico, y podamos decir, no, ¿sabes qué? No me lo va a llevar así, no es necesario.
¿Qué es Bicla? Hablemos de Bicla, que es algo muy interesante, que es además muy importante por toda la labor que está realizando. ¿Y que nace de dónde?
Pues nace justamente de esa idea. Bicla es un estilo de vida, es una organización que yo creo simplemente para llegarle a la gente con buenas herramientas para el cambio. Yo soy una fan enamorada de la educación y me gusta educarme para educar, porque yo no me las sé todas. Yo no soy una PhD en cambio climático, ni estudié ecología, ni soy bióloga marina, ni nada. Yo soy arquitecta, imagínate.
Una arquitecta que ejerce el periodismo, pero que ahora está metida en temas ambientales.
Y durante muchos años que he trabajado en televisión y en radio también, pues sí, respeto mucho la labor del periodista. Y creo que cuando estamos bien informados, estamos contribuyendo al cambio. Entonces, a raíz quizás de esa experiencia y de entender que nuestra voz tiene un gran poder, decidí usarlo para algo que a mí me importa, que es la conservación del medio ambiente, educándome, informándome y pasando la voz. Eso es Bicla, es una plataforma de educación ambiental no experta, para no expertos y para no ambientalistas, porque eso es otro tema, que la gente cree que si no es ambientalista o si no es activista, entonces no tiene por qué meterse en estos temas. Pero al contrario, para mí es, hey, el ciudadano de a pie, todos tenemos que actuar, todos tenemos que tener una voz, todos tenemos que actuar a favor del planeta, todos tenemos que contribuir con la conservación de nuestro planeta, porque al hacerlo estamos contribuyendo con la vida propia.
Pues hablamos de cifras que quizás son repetitivas, pero que hay que darlas porque son esas cifras las que generan de pronto un poco de remezón en las personas, y es que para el año 2050 se estima que haya más plástico en los océanos, más plástico que peces. También se habla pues de toda la erosión costera que se está generando en el mundo, y ya lo estamos viendo con este calor que estamos sintiendo. En este momento estamos en las playas de Puerto Colombia, pero en Bogotá, en diferentes regiones del país, ya se sienten esos temas del cambio climático. Y hablábamos también del ciudadano del común. Hablémosle a don Pedro, a doña Patricia, a doña María, a don José, a don Aurelio, a Martina, a Cristina, a esa persona que nos está viendo y escuchando en este momento. ¿Qué le podemos decir, Claudia, desde tu conocimiento, desde ese activismo que has generado desde tu perfil como presentadora y como persona que de pronto tiene un renombre y que puede hacerles entender la importancia de que empecemos a actuar ya, porque empezamos tarde?
No, nunca es tarde. Nunca es tarde. Empecemos por ahí. Ajá. Porque cuando decimos que empezamos tarde, entonces eso nos da desesperanza y la desesperanza nos invita a la inacción.
Okay.
Entonces, estamos a tiempo. Todavía hay esperanza.
Me gusta eso.
Es bueno pensar que sí se puede hacer algo y que las pequeñas acciones, por pequeñas que parezcan y que la gente crea que no, pero es que, pero ¿de qué sirve que yo recicle en mi casa si al final? Sí sirve, todo sirve. Y me gusta ver desde ese lugar la conservación, porque yo siento que a ese señor al que le estamos hablando, que ya quizás pueda ser un adulto mayor, dice, igual me voy a morir, ¿para qué voy a hacer algo? Porque es que viene una cantidad de generaciones y generaciones atrás que todavía apenas están comenzando su vida y que así como nosotros tuvimos un planeta, yo siempre digo, yo quiero dejar el planeta tan vivo como yo lo encontré cuando yo nací hace 45 años. Y no solamente es un privilegio haberlo vivido de esa manera, sino que es un derecho que las nuevas generaciones tienen vivirla. Entonces, nunca es tarde. Siempre hay una oportunidad y hay tiempo de revertir el deterioro que le hemos causado a la madre naturaleza. Entonces, lo que sea que quieran hacer, háganlo desde el lugar en donde se encuentren. No es cambiar de la noche a la mañana un 180 grados de tu vida. Es hacer algo que nunca habías hecho antes y que sientas que para ti es suficiente.
Pues pequeñas acciones que pueden empezar a cambiar no solamente nuestro mundo, sino el mundo de los demás. Me quedo con muchas palabras de esta conversación con Claudia Bahamón. Entre ellas, pues, cambio de pensamiento, no es tarde. Empecemos por lo positivo. Por supuesto, tenemos que empezar a actuar desde ya, desde nuestra casa. Y bueno, Claudia, quedamos súper conectados porque tenemos muchos temas más de qué hablar en este programa llamado Caracol Sostenible, en el cual también, como lo están haciendo desde Vicla, lo que queremos es educar a las personas acerca de la importancia de empezar a actuar ya en torno a la sostenibilidad de nuestro planeta.
Muchísimas gracias y felicidades, y gracias además por lo que hacen por la educación.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Pues de las playas de Barranquilla nos vamos ahora a hablar de la FAO, cual principal función es la de conducir las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre y también a ayudar a los países en desarrollo. Pues hoy nos encontramos con María Andrea Rueda, coordinadora del proyecto GCF Misión Amazonía, en el lanzamiento de algo muy chévere, algo muy bonito, que nos va a enseñar a brindar muchas herramientas. Esta es la miniserie en plastilina Liga de Monitoreo, hecha por la FAO y el IDEAM. María Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola, buenos días para todos.
Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en esta miniserie que está hecha, por supuesto, para niños, pero también para toda la familia?
Claro, es para toda la familia. Es una miniserie con la cual buscamos acercar a toda la ciudadanía, a todas las comunidades, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, a la información científica y técnica que se genera para tomar decisiones para cuidar las coberturas boscosas del país.
Vamos a traducir eso en un lenguaje un poquito más sencillo, quizá, para que nos entiendan. Entonces, ustedes lo que están haciendo es brindando herramientas educativas para que las personas entiendan la necesidad de cuidar los bosques.
Así es, los bosques son el hábitat de muchas especies de fauna, y hoy sumamos a la Liga de Reporteros una especie de fauna que está en vía de extinción y que vive en el bioma amazónico, los bosques más importantes del país.
Hablemos de ese nuevo reportero de esta liga, que es parecida a la Liga de la Justicia, la que conocemos de los superhéroes y demás, y por eso me parece tan interesante, porque de esa manera lo podemos traducir a un lenguaje sencillo. ¿Quién es este nuevo superhéroe que hace parte de esta liga?
Este nuevo superhéroe es una especie en vía de extinción que habita el bioma amazónico y que nos va a hacer el reportaje del sistema de monitoreo de bosques y carbono. ¿Esto qué es? Es la manera como el país sabe cuántos bosques tenemos en el país. ¿Y por qué es importante? Porque es el hábitat de esta especie y queremos protegerla.
¿Y qué especie es?
Bueno, es el caimán negro, es conocido por las comunidades como yacaré, y por eso es que le dimos el nombre de Jack, el caimán negro.
Ah, bueno, Jack también nos va a estar acompañando por acá y también nos va a estar contando un poco de este nuevo proyecto, además en una alianza importantísima. Siempre hablamos en nuestro programa de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS número 17 de alianzas, y por eso ustedes también crean este trabajo conjunto con el IDEAM y con la FAO.
Claro, y no solamente le aporta al ODS 17, que busca fortalecer el financiamiento y las alianzas, sino al ODS 14, que busca proteger las coberturas vegetales del país como una acción importante del cambio climático del mundo.
Bueno, y también estamos por aquí con Ederson Cabrera, coordinador de sistemas de monitoreo de bosques del IDEAM. Ederson, bienvenido. ¿Y qué está pasando con los bosques? ¿Qué podemos decir de esos monitoreos que ustedes hacen allí desde el IDEAM?
Sí, bueno, buenos días a todos. No, la importancia de que Colombia es un país forestal. ¿Por qué tenía Colombia un sistema de monitoreo de bosques en el IDEAM? Porque Colombia es bosques. El 51.9% del territorio continental e insular de Colombia son bosques naturales. Tenemos 59.2 millones de hectáreas de bosques naturales en Colombia. De ahí la importancia de tener un sistema de monitoreo operativo y de tener esta liga de personajes que nos van a ayudar al monitoreo y a la conservación de los bosques en Colombia. En términos de conservación, el año pasado, el 2023, se presentó la cifra más baja de deforestación en Colombia en los últimos 23 años. Veníamos de picos históricos como en el 2017 con cerca de 220 mil hectáreas deforestadas en un solo año. En el año 2023 cerramos con cerca de 80 mil hectáreas deforestadas, lo cual es una gran noticia para el país, pero que nos pone un reto más importante, mantener ese esfuerzo, y para eso el Ministerio de Ambiente, en conjunto con proyectos de cooperación como este, con la FAO, en el proyecto GCF, nos dan un aliento de continuar el esfuerzo del monitoreo en Colombia.
Me parece una noticia súper importante, además porque no somos apocalípticos. Quiere decir que algo se está haciendo bien, que falta todavía, pero vamos por buen camino.
Sí, vamos en una ruta importante. Cada uno de los periodos de gobierno es diferente, pero en esta tenemos un plan de contención de la deforestación. Para el caso de la Amazonía se identificaron 22 núcleos en donde lo que se quiere transformar es un núcleo de pérdida de bosque a un núcleo de la economía forestal, y en donde los datos de monitoreo, que es lo que estamos revisando hoy acá, tiene una relevancia importante. Tuvimos una reducción de la deforestación en Colombia del 36%, pero en la Amazonía tuvimos una reducción del 38%. Y más importante, en los núcleos de desarrollo forestal tuvimos una reducción del 40% en el año 2023. De ahí que los datos de monitoreo, como lo que estamos haciendo hoy con Jack aquí, es relevar esa importancia del uso de esos datos, no solamente por las instituciones, sino también por la ciudadanía, por los niños. Que los niños se interesen en que los bosques son parte de Colombia y son la razón de ser de Colombia también.
Bueno, este tema de esta liga de superhéroes, de esta liga de la justicia, le llamo yo, por los bosques, es bastante llamativo porque no es solamente para los niños, sino que además para los adultos, que de pronto estas cifras y todo este tipo de cosas de monitoreo no queda tan fácil explicarlo a veces. Pero así lo vamos a entender muy bien. Así que, ¿cuál es la invitación desde el IDEAM para que veamos esta serie?
La invitación es que nos sigan en las redes sociales del IDEAM y de FAO. Todos los martes de este mes vamos a sacar un capítulo de esta liga con este nuevo personaje que vamos a lanzar el día de hoy. Yo estoy seguro que todos los colombianos, no solamente los niños, también los adolescentes, los adultos, todos los colombianos deberíamos enterarnos de qué es lo que está diciendo Jack, de qué es lo que está pasando con los bosques en el país y cómo con los datos de monitoreo podemos tomar mejores decisiones todos los colombianos para conservar nuestro recurso forestal.
Pues cuando tenemos la información podemos tomar decisiones acertadas. Así que a seguir todo este sistema de monitoreo. Gracias, Ederson Cabrera, es el coordinador de sistemas de monitoreo de bosques del IDEAM. ¿Y me voy a conocer a Jack?
Claro que sí, vámonos juntos. Hay que conocerlo de una vez y hacernos amigos.
Muy bien, pues estamos con el protagonista de esta serie. Por supuesto, tenemos que hablar con él. Jack, bienvenido a Caracol Sostenible.
¡Hola, Caracol Sostenible! ¿Cómo están todos?
Muy bien, felices de hacer parte de este lanzamiento. En Plastilina le vamos a enseñar a los oyentes qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. ¿De qué se trata esto, Jack?
Bueno, primero que todo me quiero presentar. Soy Jack, el caimán negro y reportero del sistema de monitoreo de bosques y carbono, liderado por el IDEAM y apoyado por FAO Colombia. Quiero invitarlos a ver mi miniserie en Plastilina en las redes sociales de la FAO y del IDEAM, que muestra la importancia de cuidar los bosques de nuestro país.
¿Y qué es lo que está pasando con los bosques? ¿Por qué te estás viendo afectado, Jack? ¿Qué pasa con tu hogar?
Bueno, tengo que contarte que mi hogar se ve lastimado a causa de la tala ilegal de árboles, también la construcción de vías, la siembra de cultivos ilícitos, y también tengo que decirte que a veces llevan a mi territorio a unas amigas que quiero mucho, a las vaquitas. Ellas llegan a mi bosque, pero esa no es su casa. Por eso algunos de mis amigos se han ido a otros sitios o cada vez quedamos menos animalitos en el bosque.
Bueno, y entonces queremos justamente junto a la FAO, junto al IDEAM y junto a Jack, que está aquí con nosotros, invitarlos a que ustedes vayan ya a ver, a escuchar esta miniserie. ¿En dónde?
Bueno, vamos a poderla escuchar por las redes sociales de FAO y también verla por las redes sociales de FAO y del IDEAM. Junto con mis amigos del bosque, les vamos a explicar que la deforestación está acabando con nuestro hogar y que todos podemos hacer muchas cosas bonitas para proteger nuestros bosques.
¿Qué podemos hacer desde casa? Rápidamente, danos unos pequeños tips, Jack, de qué podemos y qué no debemos hacer.
Lo primero es poder seleccionar los desechos, sacar los residuos que no nos sirven y poder seleccionar las basuras para poder realizar un compostaje y una situación mucho más cómoda para todos.
Claro, por supuesto. Así que los vamos a dejar con un pedacito justamente de este capítulo que estamos estrenando hoy aquí en Plastilina. Jack, gracias por hacer parte de Caracol Sostenible.
Caracol Sostenible, gracias a ustedes por interesarse en estos hermosos y productivos proyectos. ¡Adiós!
Hola, soy Crax, el paujil colombiano, reportero del Inventario Forestal Nacional, y vengo a acompañarlos en la segunda temporada de esta miniserie en plastilina. Voy a hablarles de otro de los instrumentos del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques de nuestro país. El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, para lo cual quiero presentarles a un amigo que se une a la Liga de Reporteros FAO e IDEAM, y quien será su vocero. ¡Abejas! ¡Démosle la bienvenida al Caimán Negro! ¡Hola, cracks! ¡Hola, amigas y amigos! Soy el Caimán Negro, pero pueden llamarme Jack. Vivo en los ríos, lagos, pantanos y bosques inundables de la Amazonía. Mi piel oscura me sirve de camuflaje para, ya saben, alimentarme. Me encuentro en peligro debido a la caza y la pérdida de mi hábitat. Ahora hago parte del proyecto GCF Visión Amazonía.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, de lo absurdo a la reflexión. ¿Qué tiene de absurdo y por dónde vamos con los océanos, profe?
Gabriel, los océanos también tienen absurdos. La explotación de los océanos y la subsistencia de los pescadores es una situación que se está presentando constantemente, porque a medida que la explotación de los recursos marinos aumenta para satisfacer la demanda económica, pues socava las bases ecológicas que precisamente van a generar el suministro que requieren estas comunidades para poder sobrevivir. La pesca proporciona empleo a más de 39 millones de personas en todo el mundo. Y más de 820 millones de personas dependen directamente de esta actividad para, pues, alimentarse y para conseguir todo su bienestar. Hay países como Indonesia y Filipinas que la pesca artesanal representa hasta el 80% del suministro de los alimentos marinos locales. A medida que estas poblaciones de peces disminuyen, pues debido a la sobrepesca y la degradación de los hábitats marinos, pues por supuesto la gente está comenzando a entrar en problemas. Y ya les habíamos dicho al inicio del programa algunos temas significativos sobre esta sobreexplotación. Porque paradójicamente el recurso que ofrece los medios de vida a estas comunidades está siendo no solamente sobreexplotado, sino que contaminado. La FAO nos dice que el 34% de las poblaciones de peces en el mundo están siendo sobreexplotadas. Obviamente que hay unas sobrecapturas que impiden que se regeneren estos animales. Por ejemplo, en África Occidental, donde la pesca artesanal es el fundamento de su economía, la sobreexplotación está generando unos problemas a la sardina que implique que haya nuevos empleos y que haya seguridad alimentaria en estas comunidades. Es como una especie de círculo vicioso que es difícil de romper porque es muy difícil conseguir ese equilibrio entre los recursos marinos y su regeneración. La implementación de estas prácticas de pesca sostenible, como las cuotas de captura, que son unos de los requisitos por algunas legislaciones, la protección de áreas marinas, que también están, digamos, incluidas en otras, y la reducción de subsidios de pesca industrial que algunos países tienen, son cruciales para asegurar que debemos garantizar esa pesca sostenible y asegurar ese recurso a largo plazo. Aquí lo paradójico es que a pesar de la protección de los océanos, se pueda generar a largo plazo, necesitamos un aumento de la abundancia de los peces que no se podrá dar a menos que tengamos una pesca que sea sostenible y que sea muy cuidadosa. Pero el problema es que ese cuidado va a afectar desproporcionalmente, especialmente a los pescadores que viven de eso.
Bueno, pues la sobreexplotación de la riqueza marina es lo que nos puede llevar a la pobreza. Es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Feliz resto de día.